Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6, cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Elena Grandal, buenos días.
Buenos días, Lartown. Hay varias formas para ponerte en contacto con nosotros y participar. El programa lo hacemos entre todos, contamos contigo cada madrugada. Una de las formas que tienes para participar es el correo electrónico, lanoche@cope.es. Esta madrugada estamos preguntándote por esas anécdotas de padres primerizos. Mira lo que nos cuenta Marcos desde Santander. Dice: mi mujer me dejó con el niño a los 5 días de haber nacido, se fue a tomar un café con sus amigas. Bueno, yo no había cambiado ni una vez todavía al peque y me quedé espantado al ver, bueno, pues lo que hacía, ¿no? Que aquello salía muy negro, Lartown, nos dice Marcos. Dice: bueno, yo pensé que algo malo le estaba ocurriendo a mi hijo, corriéndole ya me corrí al móvil, la pobre vino sofocadísima y eso sí, en cuanto lo vio se empezó a reír. Resulta que, claro, el niño lo que acababa de hacer era el meconeo, o sea, claro, que los recién nacidos, pues los primeros días, vamos, la caca que hacen, pues siempre es negra.
Es como el petróleo, casi.
Más
sí,
o menos.
Sí, ¿verdad?
Menudo trago pasé. Un saludo de Marcos desde Santander. Anécdotas de padres primerizos, pues porque sí, porque todo lo que llega es nuevo, ¿no? Y una cosa es que vengan los libros y otra cosa es cuando el bebé entra en casa. En las redes sociales nos lo puedes contar, por supuesto. Nos buscas como La Noche de COPE. Así estamos en Facebook y en Twitter. Y tienes una última vía también para participar. El teléfono gratuito, apúntalo si aún no lo tienes, es el 950-6006.
Y como siempre, todos los días hacemos lo mismo. Lo primero, para situarte frente al tiempo y al tráfico, es ponernos en las manos de David García. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en algunas zonas de las comunidades del Cantábrico y en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. La noche está despejada en la mayoría del país, aunque las temperaturas son frescas, en torno a los 5 grados y con mínimas cercanas a los 0 grados en algunas partes de Castilla y León. Donde tienes mejor la situación es en el Mediterráneo y también en Canarias, donde los termómetros rozan los 15 grados. Para este jueves vas a tener alerta amarilla por nevadas en las provincias de León y Lérida y también habrá alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en Baleares. Vas a tener que coger el paraguas un día más porque se espera que llueva en la mayor parte del país en algún momento del día y las temperaturas van a estar entre los 10 y los 15 grados en el norte, mientras que van a rondar los 20 grados en el sur y el Mediterráneo. Las máximas estarán un día más en las Islas Canarias, donde los termómetros superarán los 20 grados.
Y ahora las carreteras.
Ten mucha atención si circulas por la A4 en la provincia de Ciudad Real, donde la niebla causa problemas de visibilidad entre las localidades de Valdepeñas y Almuradiel. Cuidado si pasas por la AP1, donde las obras provocan pequeñas retenciones en las cercanías de la población alavesa de Escoriacha. Y también las obras están dando dificultades en el tráfico en la Nacional 637 en el municipio vizcaíno de Zamudio.
Pues dentro de un rato volvemos a actualizar tiempo y tráfico con David. Y este que suena es Jon Bon Jovi, que se encuentra de gira por Europa presentando su último trabajo con su banda y que tuvo que interrumpir su primer concierto en Bulgaria por un ataque de alergia. Precisamente justo después de cantar este tema, Wanted Dead or Alive, uno de sus clásicos, se despidió del público tras explicar que tenía mucho frío y que esa temperatura aumentaba su alergia. El cantante ya había parado una vez, lo volvió a intentar, pero era claro que iba perdiendo fuerza en la voz por momentos. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artao? Buenos días.
¿Te gusta Bon Jovi?
Sobre todo su frío, ¿no?
El frío de la alergia.
El frío, sí, de Jovi.
Vamos con el calor del día en cifras. La pobreza en España ha aumentado un 8% desde el año 2008. Además, las desigualdades entre comunidades autónomas han crecido hasta casi duplicarse. Estos datos están recogidos en el informe Desarrollo Humano y Pobreza en España, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Bancaja.
La primera comunidad en la que más ha subido la miseria es Canarias, con un 21%, seguida muy de cerca por Valencia, un 18%. Por detrás se sitúan Andalucía, Aragón y Cataluña. Hay regiones en las que la tasa de pobreza se ha reducido. Es el caso de Navarra, La Rioja o el País Vasco. Estos datos muestran cómo la diversidad entre comunidades autónomas en lo que respecta a la pobreza ha aumentado hasta duplicarse, según ese informe.
La recesión en la eurozona se ralentiza tras caer el Producto Interior Bruto en un 0,2% entre enero y marzo, frente al descenso del 0,6% entre octubre y diciembre. Con esta nueva recaída, ya son 4 trimestres consecutivos con decrecimiento en los países del euro.
Según los datos de Eurostat, en la tasa intranual la contracción es del 1%. En el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, la recesión también se ralentiza hasta el 0,1% frente al recorte del 0,5% del Producto Interior Bruto del último trimestre del año 2012. En términos anuales, la caída es del 0,7%. Entre los países cuyos datos están disponibles, las mayores caídas se observan en Chipre, Estonia, República Checa, España, Italia, Portugal y Francia.
Ya son 7 las comunidades autónomas que dicen no al déficit a la carta que propone el gobierno de Rajoy porque entienden que favorece a Cataluña. A las que avanzó ayer la noche, Madrid, Extremadura, La Rioja, Aragón, Galicia y Castilla y León, se unió ayer Cantabria.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Cristina Mazas, se unió ayer a las voces autonómicas discordantes. Mazas espera que si hay flexibilización del déficit, este sea igual para todas las comunidades autónomas, porque no sería lógico que se premiara a aquellas que no han cumplido los objetivos en perjuicio de las que sí lo han cumplido. El ejecutivo de Mariano Rajoy sigue pidiendo calma hasta que se conozca con exactitud la fórmula a utilizar.
Caja Madrid concedió un préstamo de 131 millones de euros al expresidente de la COE y dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferran, entre 2003 y 2010. De ellos, casi 9 millones de euros fueron para sus hijos.
En la cantidad global está incluido el préstamo por 26,6 millones que la entidad, entonces presidida por Miguel Blesa, concedió a Díaz Ferran en el año 2008 y que investiga el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que ha imputado a ambos por delitos societarios y falsidad documental.
Unas 200 personas se congregaron ayer en la Puerta del Sol para cantar una versión de Los Cuatro Muleros de Federico García Lorca y concluir así las celebraciones del segundo aniversario del movimiento 15M en el mismo lugar donde nació.
Los congregados gritaron "Sí se puede, no nos representan". Por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, dijo ayer que el movimiento 15M fue uno al principio y otro muy distinto hoy, pero en su opinión no ha perdido sus valores iniciales en vano, pues los partidos han asumido parte de ellos como cultura política.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, primera clonación de células embrionarias de seres humanos. El jefe del equipo científico de la Universidad de Oregón niega a ABC que su objetivo sea clonar personas.
El Mundo, la sociedad de Urdangarín y La Infanta cobró 721.000 euros por asesorías ficticias. Aizón SL facturó servicios de consultoría al menos a 5 empresas multinacionales tras obligar la Casa Real a hibernar al Instituto NOS. La empresa patrimonial de los duques de Palma no contaba con más personal que el servicio doméstico del palacete donde tenía su sede. Mixta África afirma que Urdangarín le ayudaba a buscar terrenos y Pernod Ricard a comercializar bebidas espirituosas. Altadis le pagaba por buscar posiciones estratégicas para su filial marroquí y Aceros Vergara por asesorar a su consejo de administración.
El país Europa se sume en la recesión más prolongada de su historia. Alemania carga contra Barroso y la Troika por la gestión de la crisis.
La Vanguardia, Gobierno y agentes sociales preparan el pacto. Artur Mas, patronal y sindicatos se centran en la reactivación el empleo y la cohesión.
La razón, el gobierno prevé aplicar el déficit a la carta solo este año. Hacienda ve difícil un consenso y cuadra las cuentas para que el objetivo global no sufra alteración a final de año por la relajación de las díscolas.
La Gaceta, Botella elude el debate sobre la candidatura a la alcaldía de Madrid en 2015. Las encuestas confirman la exclusiva de La Gaceta. Hoy el PP perdería tanto el ayuntamiento como la comunidad.
Ideal de Almería. Almería se despide del sueño de acoger una de las eliminatorias de la Copa Davis. La candidatura de la capital no logró superar la apuesta de la federación porque Madrid sea sede de los Juegos Olímpicos en el año 2020.
El diario vasco Guipúzcoa encabeza la caída del Producto Interior Vasco con empresas en situación de emergencia. La recesión en el territorio se agrava con mayor intensidad que en el resto del País Vasco y España.
Hoy de Extremadura sigue la búsqueda del Robinson Crusoe del Cíjara. Se cree que el alemán Lut Gunther, que vivía en el monte, cayó al pantano el pasado sábado.
Diario Sur de Málaga. Una joven malagueña que denunció a sus compañeros del instituto por acoso relata su calvario. Me decían gorda cuando sabían que era anoréxica.
La voz de Cádiz. Cádiz, la provincia que mejor aguantará la caída del turismo en Andalucía. La Confederación de Empresarios Andaluces prevé un verano duro en la comunidad, aunque augura que la Costa de la Luz se salvará gracias al turista extranjero.
El Correo. La izquierda abertzale lidera la resistencia al arresto de una colaboradora de ETA, colaboradora Urtzal Corta, que finalmente sí fue detenida por la Ertzaintza.
Diario de Burgos. San Juan de los Lagos necesita 4 millones para una rehabilitación integral. En este barrio viven 1.500 personas.
Información de Alicante. Errores en miles de borradores de la renta por las fusiones bancarias. Los economistas revelan los problemas surgidos por el cambio de los códigos fiscales.
El norte de Castilla, la Junta acusa a Montoro de favorecer a Cataluña en el reparto del déficit autonómico. Un asunto de Estado no se negocia en el despacho del consejero catalán, denuncia el Ejecutivo de Castilla y León.
Ideal de Granada, tráfico inhabilita a 2.000 conductores en Granada por perder todos los puntos. Las infracciones de tráfico más frecuentes están relacionadas con el exceso de velocidad, no ponerse el cinturón, hablar por el móvil o conducir bebido.
Heraldo de Aragón, 18 detenidos por la trama de los seguros, acusada de falsificar 156 siniestros. La policía cifra el fraude en más de 2 millones de euros desde 2009.
Diario de Mallorca. La farmacia de Bauzá factura a Lib Salud el doble que la media del sector en Baleares. Los ingresos han aumentado un 32% desde que en 2007 abrió una residencia pública de tercera edad.
El Comercio nos muestra a Tundra, la pitón de 120 kilos que vive en el cerillero. Una pareja tiene como mascota una serpiente de 5 metros. Cuando la sacan, necesitan la ayuda de varias personas.
Las provincias, un fondo quiere comprar la deuda a las farmacias. Los inversores proponen aplicar una quita del 10%.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a hablar con Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, y es que hay una noticia que lleva circulando desde ayer que a mí particularmente me tiene con los pelos de punta. Brasil ha anunciado el rescate de casi 3.000 nuevos esclavos, trabajadores que se hallaban trabajando en el sector de la siderurgia y de la construcción civil. Todo esto en pleno siglo XXI, año 2013. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya lo digo, un poco sorprendido, porque yo pensaba que en países como Brasil, país emergente donde los haya y futura potencia mundial sin duda, al camino, al paso que va, que se encuentren 3.000 personas en situación de esclavitud trabajando y que el gobierno anuncie su liberación, pues me ha pillado con el paso cambiado.
Claro, lo que pasa es que hay que pensar, Lartaun, que como ya hemos comentado en otras ocasiones aquí, Brasil arrastra una historia demasiado reciente de esclavitud, cuando entendemos esclavitud, pues porque una persona posea a otra, como ocurrió en la historia de las colonias, especialmente hasta el siglo XIX. Ocurre que, por ejemplo, en países como en Argentina, la esclavitud se terminó en 1813, en Brasil se terminó en 1888, que en términos históricos se podría decir que fue anteayer. Visto esto, y hablando de que en Brasil permaneció esa cultura no de la esclavitud en esos términos, pero sí una cultura del servicio y, sinceramente, de una desigualdad brutal, bueno, pues esos números a los que hacía referencia, que se conocieron anteayer del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, en el que 2.849 trabajadores fueron rescatados de lo que se llama en Brasil desde 1995 trabajo esclavo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es ni más ni menos que, evidentemente, como decíamos, no quiere decir que una persona posea a otra, sino que es, bueno, pues es análogo un poco a la esclavitud. Pasa por el no cumplimiento de las leyes existentes del trabajo y, bueno, os podéis imaginar, no tiene ningún tipo de condiciones de servicio de ningún tipo, no tienen ningún beneficio, viven sin recibir un salario y, como se ha descubierto a partir de las inspecciones realizadas desde 1995, como te digo, a partir de ahí se ha descubierto una multitud de casos de esclavitud en el ámbito rural, sobre todo dedicados pues al desbrozamiento y al trabajo manual dentro de áreas que antes eran selva y que ahora son áreas de cultivo, y en el ámbito urbano pues más dedicados, como decías, a la siderurgia y también a los talleres de costura.
Pero Arturo, entonces estaríamos hablando que esta pobre gente está trabajando simplemente por un plato de comida, es decir, no les pagan, no tienen condiciones higiénicas, no tienen, supongo que, vacaciones, no tienen seguridad social, por supuestísimo. Me imagino que por algo estarán trabajando, no sé si por el rancho que les den para tener fuerzas para seguir trabajando, ¿no?
Bueno, lo estás diciendo tal cual, trabajan por el rancho. Estamos hablando de una pobreza casi extrema, en términos prácticamente africanos, ¿no? Sobre todo del norte de Brasil, en el que, por ejemplo, pues hemos escuchado relatos todos estos años, insisto, desde que se inició este pacto, que lo firman multitud de empresas brasileñas, pero no, por ejemplo, pues terratenientes y grandes explotadores agropecuarios, que se arriesgan, es cierto, a grandes multas e indemnizaciones, pero que, y esto es tristísimo decirlo, pero así lo han dicho y demostrado incluso en Brasil en estos últimos años, les conviene todavía pagar eso, porque tienen a multitud de jornaleros que ni siquiera ganan el jornal, como dice la palabra, sino que, como dicen tú, viven del rancho. Ha habido rescates por parte del Ministerio de Trabajo y se ha encontrado gente en condiciones absolutamente degradantes, ¿no? O sea, trabajando en lugares pues de extracción de carbón vegetal, por ejemplo, en situaciones de absoluto riesgo incluso para la salud. Hemos visto fotografías y vídeos en los que se veían arroyos totalmente contaminados de donde ellos tenían que beber. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues es evidente que porque si no tienen eso, no tienen absolutamente nada. Y todo esto siempre arrastrando a las familias, porque normalmente es mano de obra esclava de varones cuando no son menores de edad, y que arrastran a sus familias y se encuentran, pues digamos que un pequeño espacio que les dejan a cubierto de unos pocos metros cuadrados, pues cuatro hamacas mal puestas con un rancho, como tú decías, y por eso trabajan. Es cierto, es un índice ínfimo dentro de un país de 200 millones de habitantes, pero como decimos y como ya hemos dicho otras veces aquí, bueno, pues es la historia de Brasil, que es un transatlántico, es una locomotora que tira de la economía de toda América del Sur, pero que también tiene estos contrastes terribles en el año 2013.
La última pregunta, Arturo, es referente a si este esclavismo es de extracción social o de extracción racial. Quiero decir, bueno, ahí se nos escapa que hay personas de color, personas blancas, gente más acomodada y menos acomodada en Brasil, pero no sé si tiene que ver algo con la raza o con la posición social de las personas.
Bueno, desde luego en Brasil eso no se le escapa a nadie y esto es sabido por todos. El racismo es una cuestión cultural o social, mucho más que racial, aunque parezca una contradicción el término. Brasil es un país absolutamente mezclado en el que se han hecho estudios y prácticamente nadie podría decir que tiene el 100% de sangre, digámoslo así, por ejemplo, de ascendiente europeo. Por lo tanto, no es un síntoma racial, aunque es cierto, y ahí viene también un poco la incongruencia, que suele coincidir que el más pobre es el que tiene la piel más oscura y el que tiene orígenes, pues, sinceramente, sencillamente, provenientes, por ejemplo, de barcos esclavos de los que llegaron a Brasil, insisto, hasta casi el final del siglo XIX, y en este caso, pues, también tiene que ver la procedencia del estado en cuestión. En este caso, para el que no lo sepa, los estados más pobres en Brasil suelen coincidir con el nordeste y el norte brasileño, y no es casualidad, Artaun, que el estado más afectado por el llamado trabajo esclavo sea el estado de Pará, que es donde se sitúa la ciudad de Belém, desembocadura del río Amazonas, sí, y donde se encuentra la mayor área de explotación del gran pulmón brasileño y del gran pulmón del planeta Tierra.
Bueno, pues tremenda historia que esperemos que las autoridades brasileñas vayan resolviendo mejor, rápido que poco a poco, pero sea como fuere, hemos descubierto una parte de la que no se suele hablar demasiado en un país tan fecundo y tan avanzado últimamente como es Brasil. Nos lo ha contado nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Arturo Lezcano. Arturo, muchas gracias y buenos días.
Nada, un saludo y hasta otra.
Te contamos otras noticias de la noche. La crisis está abriendo otros caminos a la imaginación y no hay lugar que aporte más imaginación que el cine. Se trata de una forma nueva para financiar películas. Se llama crowdfunding y en España se hace por primera vez en el séptimo arte.
Pues sí, la película se titula El Cosmonauta y ha salido adelante gracias a la aportación de más de 5.000 personas entre particulares y empresarios y también a la colaboración de profesionales del medio.
Las donaciones se han hecho a través de una plataforma, bueno, a través de la página web, a través de contactos, también con búsqueda de patrocinadores, porque al fin y al cabo también no podemos olvidar que las grandes marcas, que parece que no necesariamente están a favor de la cultura, pero luego realmente te acercas a ellas y te das cuenta que son personas y que están dispuestas a aportar ese granito de arena para este tipo de proyectos. Y nada, de esa manera ha sido también con muchos contactos personales y persiguiendo a la gente básicamente para aportar su grano de arena.
Álvaro Martín es el responsable de contenidos y comunicación de Callao City Lights, el cine que estrenó la película, y él apuesta, ¿por qué no? Porque el uso del crowdfunding para hacer cine cambie la filosofía cinematográfica que todos conocemos hasta ahora.
Lo novedoso de este sistema es que lo que se pretende es eliminar las ventanas de distribución. El día 18, que es cuando se tiene el estreno oficial en Barcelona, se va a emitir esta película a través de todos los canales, a través de Internet, a través de DVD, a través de cine, o sea que se eliminan esas barreras de distribución. La forma de obtener beneficios, por así decirlo, de este sistema, pues es básicamente que la gente pague por lo que le guste, que tú quieras a todo este sistema y entonces decidas pagar por esa película a través de Internet, a través de una entrada de cine o a través de la venta de camisetas en merchandising.
El Cosmonauta ha tardado 4 años en hacerse realidad, no solo por la búsqueda de financiación, sino también porque han querido conseguir una película que nada tenga que envidiar a las grandes producciones. Por eso, para estas personas que han apostado por este proyecto, hay recompensa.
Esto es un proyecto que nosotros lo denominamos como proyecto transmedia, porque alrededor de la película lo que se está gestionando es pues muchas fiestas audiovisuales, capítulos aparte, contenido extra y de calidad, en una palabra, que podemos ofrecer a toda esa gente que dona. Ese es el contenido extra que estamos ofreciendo a la gente que puede aportar algo de dinero. Si tú pagas por la película, que no es necesario pagar, lo único que sí que pedimos es que si ven la película, lo compartan. Si les gusta la película, les gusta lo que ven, pueden hacer un donativo. Lo que sí ofrecemos es que si haces un donativo mayor de 5 euros, puedes acceder a todo este contenido extra, audiovisual y de calidad.
Si llevas poco tiempo como empresario, esto te interesa. El programa Erasmus para Emprendedores te lleva a Europa para ampliar tu experiencia.
¿Y en qué se basa este proyecto? Nos lo explica Consuelo García, que es responsable de este programa en la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia.
El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores está pensado para que jóvenes emprendedores o empresarios con una vida empresarial menor de 3 años puedan ponerse en contacto y visitar a un empresario de acogida con una experiencia mucho más consolidada para llegar a acuerdos de colaboración, desarrollo de productos conjuntos. Es una relación de igual a igual entre dos emprendedores, uno que empieza y otro más consolidado, pero que pueden intercambiar experiencias y llegar a acuerdos de trabajo conjuntos.
España es el segundo país de la Unión Europea en exportar empresarios dentro del programa Erasmus para Emprendedores, pero a diferencia de lo que sabemos de la beca Erasmus de Estudios, esto es diferente.
El programa no está pensado para que el joven emprendedor se vaya como con un tipo de beca y sea una relación de desiguales, sino que es una relación de igual a igual, de empresario a empresario, de manera que el empresario de acogida más consolidado también se aprovecha de esa juventud, del carácter innovador y mucho más puntero en cuanto a las necesidades que puede tener el mercado actual.
Para formar parte de este proyecto no importa la edad que tengas. Lo único necesario es que lleves menos de 3 años con tu empresa. Por eso se te considera un joven emprendedor.
Esta persona joven emprendedora que quiera formar parte de este programa y de esta aventura, lo que tendría que hacer es entrar en una página web que ha diseñado la Comisión Europea, que en cualquier buscador, si él pone Erasmus para jóvenes emprendedores, entrará directamente, y buscar dentro del territorio español cuál es el más cercano a su territorio, porque puede ser que en su región no haya ningún organismo intermedio. Si lo hay, que se dirija a él, y si no, a cualquiera de los organismos intermedios que hay en el resto del territorio español.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que comience la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Para avanzarnos los contenidos del programa tenemos, como todos los días, a Sixto Naranjo. Muy buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días. Hoy jueves la cita de este día va a tener lugar en Moncloa a partir de las 9 de la mañana. Y en ella Mariano Rajoy se va a reunir con patronal y sindicatos en busca de soluciones para frenar esa sangría del paro en nuestro país. Y vamos a hablar de esa detención de la etarra Urtzalkorta en Ondarroa. Y de esa polémica, ¿no?, que hubo con el motín encabezado por la portavoz de Bildu, Laura Mintegui, en ese puente, y en la que se intentó impedir la entrada de los chinas. Y bueno, pues la verdad es que las imágenes que vimos también fueron bastante fuertes, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a analizar también la rebelión dentro del PP por el trato de favor a Cataluña con ese déficit a la carta que piden los catalanes. Son ya 7 las comunidades gobernadas por el Partido Popular que están en contra. Las 2 últimas que se han unido, Aragón, Madrid, La Rioja, Galicia y Extremadura, son Cantabria y Castilla y León. Y vamos a hablar también de esa petición por parte del Partido Socialista que quiere que los imputados puedan ir en las listas electorales. Es una de las propuestas de los socialistas que se va a debatir este sábado en la cita de Oviedo que tienen los socialistas. Y hay novedades en el caso NOS. La esposa de Diego Torres pide el mismo trato que la infanta Cristina y que se le retire la imputación. Vamos a escuchar a Ana María Tejeiro asegurar que ella nunca ha formado parte del comité de dirección del Instituto NOS y se preguntaba si todos los españoles son iguales ante la ley. Y vamos a hablar también en la mañana de ese grupo de científicos que ha logrado clonar embriones humanos por primera vez con fines médicos, aunque eso sí implica la muerte del embrión, algo éticamente inaceptable. Nos va a explicar los motivos María López en Barahona, que es catedrática de la Universidad Francisco de Vitoria. A partir de las 8:30 abriremos tiempo de análisis en la mañana con la ayuda del director del diario La Vanguardia, Josep Antic, con Edurne Uriarte y con Germán Terch. Y como todos los días,
la triple cita,
la que tenemos con los celebrituns de Javier Valero.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Marley Salinas a través de Facebook. Y de Alejandro Lerner nos pide el tema Volver a empezar.
Pasa la vida y el tiempo no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo. Fueron los aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. No seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar.
Volver a empezar, de Alejandro Lerner. Nos pedía Marley Salinas a través de Facebook la canción con la que quería comenzar el día. Si también tú nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo a través de Facebook o Twitter. Allí nos encontrarás como La Noche de Cope en ambas redes sociales. Mandarnos un email a lanoche@cope.es o utilizar nuestro teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico porque ya está aquí The Weatherman, el hombre del tiempo. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en algunas zonas de las comunidades del Cantábrico y también en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. La noche está despejada en la mayoría del país, aunque las temperaturas son frescas, en torno a los 5 grados, y las mínimas están cercanas a los 0 grados en algunas partes de Castilla y León. Donde mejor tienes la noche es en el Mediterráneo y Canarias, donde los termómetros rozan los 15 grados. Y para este jueves vas a tener alerta amarilla por nevadas en las provincias de León y Lérida, y también habrá alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en Baleares. Vas a tener que coger el paraguas un día más, ya que se espera que llueva en la mayor parte del país en algún momento del día. Las temperaturas van a estar entre los 10 y los 15 grados en el norte y rondarán los 20 grados en el sur y el Mediterráneo. Las máximas estarán un día más en las Islas Canarias, donde los termómetros van a superar los 20 grados.
Y vamos a ver cómo están las carreteras.
Ten mucha atención si circulas por la A4 en la provincia de Ciudad Real, donde la niebla causa problemas de visibilidad en la localidad de Puerto Lápice. Cuidado si pasas por la AP1, donde las obras provocan pequeñas retenciones en las cercanías de la población alavesa de Escoriacha, y también las obras están dando dificultades en el tráfico en la BI-636 en el municipio vizcaíno de Gordejuela.
Hace tiempo que en los Estados Unidos se montaron las vigilancias por parte de los vecinos, vigilancias vecinales, y además allí con un agravante, si se puede decir así, y es que el uso de armas está permitido y se tuvo que regular este uso para que pues estas asociaciones vecinales o estos grupos de vecinos que estaban defendiendo barrios donde solía haber conflictos pues no pudieran pasarse de la raya. En España tenemos algún caso, en las zonas pirenaicas, en Lleida, en Huesca, se están dando, evidentemente sin las armas, puesto que en España no se permite el uso de las mismas. Pero es que donde lo tienen realmente bien resuelto ahora mismo y además en connivencia con la policía es en Francia. Por eso nos vamos a París. Allí nos está esperando nuestra corresponsal Asunción Serena para contarnos qué son estos vecinos vigilantes que tan bien organizados parecen estar en Francia. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues cuéntanos un poco, ¿no? Porque ha llamado la atención bueno, pues el hecho de que haya patrullas ciudadanas o vecinos vigilantes que estén un poco, yo creo que intentando llegar allá donde la policía no es capaz por número de llegar en todo momento, ¿no?
Exactamente. Es más que patrullas, es lo que tú dices, más vigilancia de los ciudadanos. Uh-huh. Porque esto es una cosa que se inició más o menos en el 2007 en la zona de los Alpes Marítimos, que pues hay una delincuencia bastante alta y la policía no llega a todo. Entonces, lo que hicieron fue organizarse entre los ciudadanos de los barrios así afectados, y lo que hacían era avisarse, ¿no? Por ejemplo, si se iban a ir de vacaciones o si veían a alguien sospechoso. Entonces tiene una red y por internet se lo van comentando o por teléfono. Entonces, esto lo que ha hecho con bastante sentido común, me parece a mí, la policía, el Ministerio del Interior, es adoptarlo como suyo, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que hace es digamos que echan un ojo para ver cómo funcionan y están en acuerdo con esas organizaciones vecinales que hay puestas en marcha, y de hecho lo que hacen es fomentarlo, porque reconocen, por un lado, que hay sitios a los que no llegan, y por otro, que hay ciudadanos que se sienten solos, por ejemplo, en el campo. Y entonces, claro, el tener a alguien, si se va de vacaciones, pues decirle, oye, puedes ir y abrirme la casa de vez en cuando, cerrar las ventanas, abrir la luz de momento para que la gente se crea que estoy ahí.
Hay vida, sí.
Claro, o si ves que hay un coche sospechoso, pues avisarme o avisar a la policía, porque la forma de actuar está muy clara. Si hay una cosa sospechosa de que pueda haber un delincuente, lo primero es llamar a la policía y después avisarse entre los vecinos para que esté todo el mundo alerta, ¿no?
Claro, entonces, porque lo que la policía ha hecho realmente es decir, tenéis una línea abierta con nosotros cuando nos necesitéis, no tenéis más que llamarnos, que en realidad no es otra cosa que lo que cualquier ciudadano podemos hacer en cualquier momento, pero esta vez de una forma un poquito más organizada, ¿no?
Sí, y además lo que hacen es pues se reúnen de vez en cuando, la policía les explica pues cómo se puede hacer, cómo pueden ser más eficaces. O sea, que lo que hacen es mejorar el trabajo, ¿no?, de unos y otros. Se hace también en colaboración con los ayuntamientos, ¿no?, que también están todos, digamos que, compinchados, ¿no? Por eso se llama el ciudadanos vigilantes, ¿no? El estar alertas a lo que pasa, y lo que hace es eso, sentirse, uno, no sentirse tan solo, y dos, recibir la ayuda cuando esta sea necesaria. Por ejemplo, una cosa que ha pasado en un barrio de, no me acuerdo ahora mismo en qué ciudad era, hace poco, es que habían visto a unos robar, y entonces lo que hicieron fue, por SMS, se enviaron un mensaje diciendo, dos chicos, uno de esta forma y el otro de otra, en una moto negra y una moto blanca, o sea, dando indicaciones de los que habían robado. Entonces, al pasar este mensaje, la gente está alerta y cuando los vio, llamó a la policía.
Ya.
¿Ves? O sea, que es ayudar pues eso, uno, a impedir que roben, y dos, una vez que el delito se ha cometido, pues a que sean castigados los culpables.
Oye, Asun, hablas de que hay zonas, lógicamente, en todos los países las hay, y en Francia particularmente, hay zonas peligrosas, zonas donde hay más delincuencia. En estas zonas los vecinos tienen el permiso para ir, no voy a decir armados, pero pertrechados de alguna forma para poder intimidar a los delincuentes. Lo digo porque puede aparecer un grupo de 10, 12 vecinos vigilantes, pero como los dos de enfrente tengan una pistola o un bate de béisbol, pues lo veo un poco complicado, ¿no?
Sí, está prohibido completamente.
Está prohibido.
Sí, la zona, sí, por supuesto. Lo que hay que hacer es llamar a la policía, que es la que está, la que tiene el permiso, ¿no?, de usar esas armas. Y, por ejemplo, hace poco ha ocurrido en el norte que hubo unos vecinos que estaban hartos porque había un campamento de ROMs, que llaman aquí, de gitanos rumanos, se había instalado, y desde entonces se habían incrementado muchísimo los robos. Coincidiendo con esto. Entonces, lo que hicieron fue tomarse, como no tenía solución, pues cogieron y quemaron el campamento de rumanos. Echaron a los rumanos y quemaron el campamento.
En fin, entonces, situaciones límite, desde luego.
Claro.
Situaciones límite.
Entonces, lo que dicen las autoridades, se comprende que estén hartos, pero no son maneras.
Hombre,
¿no?
Por supuestísimo.
Hay que insistir en que es un trabajo de la policía y de la justicia.
Por supuesto. Pero bueno, nosotros nos ha llamado la atención eso de que la policía esté en connivencia con los vecinos para que se pueda, pues eso, cerrar el paso mejor a los delincuentes. En Francia lo están haciendo y, ¿por qué no? Podría ser una idea trasladable a España. Asunción Serena, corresponsal en París de la cadena COPE. Muchísimas gracias. Y buenos días.
Buenos días.
Depeche Mode acaba de presentar su nueva gira, con la que presentarán su último trabajo, Delta Machine. Y sí, han incluido España entre los 40 países que van a visitar. Y aunque se les espera para enero del año que viene, las entradas salen a la venta ya el próximo 30 de mayo. En Barcelona ofrecerán su único concierto y será el 14 de enero en el Palau Sant Jordi. Y en Madrid actuarán el 16 y 17 de enero en el Palacio de los Deportes. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Una familia con 16 hijos se come al día 1.300 galletas, 24 litros de leche, 12 barras de pan y 25 kilos de carne, Elena.
Bueno, llegan a gastar hasta 90 litros de leche al mes, ¿eh, Lartown? No al día. Que si echamos las cuentas, entonces comiendo galletas.
Pues estaba un poco alucinado leyendo esto.
Bueno, esta familia española, sus padres se llaman Rosa Pich y José María Postigo. Ellos son los padres de estos 16 hijos. Mira, y otro dato, por ejemplo, que me ha dejado alucinada. Rosa dice que cada lunes tiene que cortar más de 200 uñas entre manos y pies.
Madre
mía. Te pones a sumar, a sumar, a sumar. Ellos son la familia con más hijos escolarizados de España. Nos dicen que probablemente de Europa. Y también dicen, hay alguna en Irlanda que podría hacernos sombra. Pero eso no está todavía confirmado. Han tenido que construir literas especiales de 4 alturas porque no las hacen en el mercado.
Auténtico rascacielos de literas.
Al margen de estas anécdotas que pueden ser más o menos divertidas, lo cierto es que esta familia ha sido noticia al haberse celebrado el día de ayer el Día de la Familia y están notando especialmente pues el tema de la crisis. Te puedes imaginar si en una familia, por ejemplo, de, no sé, 4 o 3 miembros se nota ya, pues en una con 18 personas, imagínate.
Tremendo, la verdad. Las chicas de cintura estrecha son más inteligentes, no lo digo yo, según un estudio, David.
Sí, es la principal conclusión de un estudio de investigadores de la Universidad de Pittsburgh que asegura que uno de los factores que determina el nivel de inteligencia femenino es que la relación entre la cadera y la cintura tiene que ser entre 0,6 y 0,7. Y esa cifra se obtiene de dividir el contorno de la cadera por el contorno de la cintura. Para llegar a la conclusión, han testado de cadera y cintura 16.000 mujeres y niñas a las que posteriormente evaluaron con un test de inteligencia. Y así la explicación es la mayor inteligencia de las mujeres curvilíneas está relacionada con los niveles de ácido graso omega 3 que se acumulan en las caderas y que son favorables para desarrollar el cerebro, mientras que la cintura contiene omega 6 que es perjudicial para el cerebro. Así que de ahí han sacado todas estas conclusiones.
En fin, qué historias. Lego, el juego de toda la vida, inaugura un hotel en California, Mónica.
Sí, cuenta con 250 habitaciones divididas en áreas temáticas de Lego, como piratas o de aventuras, y cada habitación tiene un cofre del tesoro que deben encontrar los huéspedes y un regalo de Lego para cada niño. Todo en el hotel está tematizado, las habitaciones, recepción, piscina y hasta los espectáculos a los que se puede asistir. Y lo más increíble, pues es la entrada del hotel, que tiene un dragón con humo construido con unas 400.000 piezas de Lego y más de 3.500 modelos de Lego hechos con unas 3 millones de piezas que están repartidos alrededor del hotel.
¿Qué nos pasa? Nos estamos volviendo locos, yo creo, ¿eh? Llamazares hace chistes con el submarino español S-80 que se encuentra paralizado porque pesa 75 toneladas más de lo previsto, Paco.
Así es, la mesa del Congreso no está para bromas. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha visto cómo el órgano de gobierno de la Cámara Baja se ha negado a tramitar una pregunta escrita al gobierno que iniciaba con una cita del célebre monólogo de Gila, de color bien, pero no flota. Llamazares aludía así al submarino español S-80 que se encuentra paralizado después de que se detectara un peso al menos 75 toneladas más de lo previsto. Tras un somero preámbulo, el diputado de Izquierda Unida planteaba varias cuestiones al gobierno, algunas abiertamente burlonas. Por ejemplo, si el submarino S-80 está bien de color pero no flota, ¿acabará en el fondo del mar, matarile, rire, rire? ¿O podría el gobierno regalárselo al enemigo para que así podamos ganarle la próxima guerra? Al final, Llamazares proponía esperar al año 2019 para hacer coincidir la botadura del submarino con el centenario del nacimiento del célebre humorista Gila. La mesa, con su presidente Jesús Posada al frente, ha devuelto su pregunta a Llamazares para que la redacte de nuevo. Considera que una iniciativa parlamentaria no es un lugar para hacer chistes.
Pues vamos con el deporte ya. Santi Duque, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaú? Muy buenos días.
Previa de Copa del Rey.
Sí, estamos ya en la previa de la final de la Copa del Rey y con la resaca de otra final muy bonita disputada ayer.
¿Ah, sí?
En el Amsterdam Arena, con la victoria del Spanish Chelsea de Rafa Benítez ante el Benfica en el minuto 93 con un cabezazo de Ivanovic que se metió por toda la escuadra de Arthur, del portero del Benfica. 2-1 para el Chelsea. Fíjate, se proclamaron campeones de la Champions League el año pasado, este año campeones de la Europa League. Al final el negocio para Fernando Torres de irse para allá y de Juan Mata no está saliendo del todo mal. Uh-huh. Este año también han ganado una de las copas inglesas. Emocionante la final disputada en el Amsterdam Arena. Marcaba Fernando Torres en el 60 en estas galopadas del Niño, que dejaba atrás a 2 defensas y también al portero para anotar el primero. Empataba Cardoso de penalti, una mano de Azpilicueta, o sea que mucho protagonismo español en la final, y luego Ivanovic metía ese gol en el 92. Mérito para Rafa Benítez, al que le han tildado de entrenador interino durante toda la temporada, sí, con un asterisco en las alineaciones que ponía técnico interino, una chorrada de Abramovich que ha hecho daño a Benítez, y mira, le ha ganado 2 títulos y le ha clasificado para la Champions, así que Supongo que aunque no siga...
Y para la Supercopa de Europa.
La Supercopa de Europa. Tendrán que reconocerle el mérito a Rafa. Además, seguimos a vueltas con el entrenador del Real Madrid. Ayer informaba el partido de las 12 de que el Madrid no va a crear un conflicto con el PSG por Ancelotti si este se empeña, si el club se empeña en quedarse con el técnico italiano. Si lo consideran un problema, pues el Real Madrid buscará otras alternativas. Hay más movimientos en el mercado. Yo creo que el Barça va a tener mucha actividad este verano, tanto de entradas como de salidas. El último nombre que salió ayer en el partido de las 12 fue el de David Villa, que no valora jugar en España si se marcha del Barça, valoraría irse al extranjero, así que bueno, pues otro que perderíamos.
Inglaterra, ¿no?
Sí, probablemente.
Dicen que es el Arsenal que mejor estaría posicionado, dicen por lo menos.
Vamos a ver dónde termina al final David Villa. A esta hora, como no puede ser de otra forma, pendientes de la NBA, en juego el quinto partido entre Oklahoma y Memphis, no sé si ha arrancado ya.
Sí.
El último cuarto con el partido muy igualado, llevaba una buena ventaja Memphis al descanso, 50-38, pero ha visto como en el tercer cuarto Oklahoma la neutralizaba y ahora mismo...
Están a cuatro ahora mismo.
Pues muy igualado el partido, si gana Memphis, clasificado para la final del Oeste. Y terminamos con dos noticias en Fórmula 1. Carlos Miquel explicaba ayer que la decisión de Pirelli de cambiar los neumáticos no se debe a la presión de Red Bull ni a los lloriqueos, como decíamos ayer, de Matt Seat, sino que se debe a, bueno, motivos de seguridad, por las ruedas asimétricas. Yo creo que habrá un poquito de todo, ¿no?
Bueno,
y en tenis, ayer ganaba Nadal en su debut en el Master 1000 de Roma, también lo hacía Ferrer ante Verdasco, así que buena jornada después de un martes bastante malo para los españoles, hoy ya viviendo sobre todo el Artaun, esa previa de la finalísima de la Copa del Rey de mañana.
Donde todo el mundo da por archifavorito al Real Madrid,
y ya veremos.
Se tendrá que demostrar, ¿no?
Ya sabes que estas cosas...
O eso dicen los colchoneros,
por lo menos. Hay que demostrarlas en el campo.
Exactamente,
luego.
Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Historias y anécdotas de padres primerizos, eso es bueno, el tema con el que hemos estado charlando contigo esta madrugada. Ramón de Alicante, nos cuentas, cuando uno es novato, pues claro, no sabe, por ejemplo, que al niño hay que cambiarle de posición mientras duerme para que la cabeza no se le deforme. Dice, sí. Nosotros la verdad es que fuimos muy, muy primerizos, nos enteramos tarde y tuvimos que ponerle un casco al peque.
Ay,
pero
pobre.
Bueno, son cosas que no sabes. Idoia de San Sebastián, mi niña Maya nació amarilla, como si fuera una chinita. Dice, bueno, mi marido y yo estuvimos bromeando porque, bueno, lo único que le pasaba era un pequeño problema con la bilirrubina que se solucionó a los pocos días. Arturo de Madrid, mi hija nació con el sueño cambiado. Anda, que no nos habéis contado historias de lloros día y noche. Dormía de día, no paraba de llorar hasta por la noche. Nos dio un primer año de vida tremendo, aunque aún no sé cómo fuimos capaces de rendir en el trabajo. Y eso que hoy es una niña muy, muy formal.
Bueno, pues qué bien.
Pero nació guerrera.
Pues historias de niños y de nacimientos hemos contado hoy. Te dejamos con La Mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.